Pero vamos a darle el cauce y hacerlo práctico, porque lo importante aquí no solamente que tengamos mucha teoría sobre lo que es reconciliar, sino que sepamos muy bien lo que eso significa. Y vamos a hablar un poquito de algo de esto. Cuando Jesús muere en la cruz, Él lanza una palabra, y es la palabra teleios, consumado es. Lanzó esa palabra. En el momento que Él dijo consumado es, esa palabra puso fin, telón, telos, teleios, puso fin a un pacto antiguo y abrió un telón a un pacto nuevo. Cerró el pacto antiguo y abrió un pacto nuevo. Por eso el velo del templo se rajó de arriba abajo. Él pagó el precio por el pecado, paga un precio. Él nos reconcilió con Dios. Por eso, ¿quién comienza el ministerio de la reconciliación? Dios reconciliando al hombre con Dios. Él paga el precio del pecado, ha sido satisfecha la demanda del pecado, ya ha sido declarado inocente, que significa justificado, declarado inocente. Él se ha hecho propicio a ti, Dios te reconcilia con el Padre, pero hay un elemento que no podemos olvidar, que la reconciliación con Dios tiene que llevar también a la reconciliación entre los hombres. Por eso, a esto se le llama ministerio de reconciliación. Fíjate, Dios al hombre, el hombre al hombre, reconciliación. Dios se reconcilia con un hombre que ha sido perdonado en sus pecados en la cruz. El hombre tiene una oportunidad de acercarse a Dios y hay una reconciliación. Ahora hay un ida y vuelta, hay una relación entre ellos y ahora Dios le dice, ahora reconcíliate con tus hermanos. Eso no es fácil, no es sencillo. Vais a comprobar bíblicamente que no es sencillo. La pastora lo dijo varias veces, no es sencillo la reconciliación, es duro, es difícil. Aún hasta con las personas más allegadas y familia, es costoso la reconciliación. Hay muchas enjambres dentro de nosotros que no nos dejan. La expiación te libra del pecado. Dios muere por nosotros, paga el precio. Y esa expiación nos libra del pecado. Pero la reconciliación nos cubre en el pacto. Por tanto, la cubierta que tenemos como hijos de Dios se mide en un ámbito que se llama reconciliación. Estamos cubiertos en un manto que ha reconciliado a Dios con el hombre, al hombre con Dios y los hombres con los hombres. La palabra expiación no aparece ninguna vez en todo el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento fue aproximadamente del año 50. Y por tanto, ya Cristo vive 33 años. Y desde ese tiempo, desde el comienzo de la época, de la era, el nacimiento de Cristo hasta ahí, aproximadamente del año 50, unos 17, 18 años que se escribe el primer libro, ya la iglesia de Jesucristo estaba presente. Y no había que aclarar más ni expresar más el concepto de expiación, porque expiación era algo del antiguo pacto. Necesitábamos sacrificar animales para la expiación de nuestros pecados. Necesitábamos expiar un animal cada año para la expiación de los pecados de todo el pueblo. Pero ya en el Nuevo Testamento ya eso no hace falta. Por eso esa palabra no aparece ninguna vez en todo el Nuevo Testamento. Ninguna. Pero sí aparece la palabra reconciliar o reconciliación, que tiene cuatro diferentes palabras en el griego que son muy similares. Hay una muy particular que vamos a ver. Y aparece 12 veces en todo el Nuevo Testamento. Se menciona en la reconciliación del hombre con Dios y en la reconciliación del hombre con el hombre. Aparece 12 veces, porque el ministerio del nuevo pacto es un ministerio de la reconciliación, hasta el día de hoy. Cuando tú hablas con alguien para hablarle de Dios, tú lo que le hablas es de que se tiene que reconciliar con quién, con Dios, y que tiene que pedir perdón a Dios por sus pecados y sus faltas para que Dios lo perdone y pueda tener una oportunidad de una relación con Dios. Por eso el Nuevo Testamento no es un ministerio de expiación, ese es el antiguo. El Nuevo Testamento es un ministerio de reconciliación. Y ese es el elemento. Para que Dios pueda mostrar, medir, dar y proveer el amor, fue expresado en una relación de reconciliación. Espera que te explique esto, que es muy bello. Dios, el Padre, tuvo que bajar, se humilló hasta lo sumo para traer el amor y la reconciliación. Para después, habiendo reconciliado a Dios con el hombre, sube arriba y le trae la ofrenda de reconciliación. El hombre tiene que hacer lo mismo. Para ser reconciliados tenemos que humillarnos y en esa humillación el amor fluye y el amor levanta de nuevo tu vida y eres una ofrenda de reconciliación. No hay reconciliación sin bajar, porque no hay reconciliación si Dios no hubiera enviado al Hijo. Había que bajar. Si no hay una humillación, no se reconcilia nada. Hay que humillarse, hay que llorar, hay que reconocer el error y, amado, a partir de ahí el amor empieza a fluir y a bajar hacia donde tú estás y en ese amor se reconcilia y eso, esa reconciliación es una ofrenda de amor a Dios. Por tanto, hay que mirar en tu vida que hay que bajar antes de subir. El amor se puede reconocer. Yo puedo decir, yo sé que tú me amas, pero el amor no se manifiesta si no hay humillación. Dios te puede haber dicho, yo os amo mucho, pero nos puede haber dejado ahí, que hubiésemos muerto en delitos y pecados. Dios le puede decir al hombre, yo te amo mucho, pero no hago nada por ellos. Yo le puedo decir a mi papá, yo te amo mucho, pero nunca voy a visitarlo. Yo le puedo decir a una persona, no, si yo os amo mucho, pero nunca he hecho nada por ellos. Entonces, ahí falta algo, ¿no? ¿No crees? Falta una muestra real de ese amor, que incluye muchas veces una manifestación de humildad, de humillación y de reconocimiento. Yo le puedo decir que amo a mi mamá, yo te amo mamá, pero ¿qué he hecho para manifestar el amor? Esta es una de las grandes pruebas de la reconciliación. ¿Dónde se prueba una reconciliación? En las muestras de amor, en realidades, en las muestras de humillación, de relación sincera con el ser humano. Mira, la palabra reconciliar es muy curiosa. Una de ellas, hay cuatro palabras, pero la palabra reconciliar es muy famosa porque se usa en el ámbito de los cambistas. Es una palabra que se usaba para aquellos que hacían el trueque y el cambio de monedas por alimentos. Es una palabra que se usaba en el cambismo, ¿vale? Vamos a suponer que yo tengo dos monedas de 10 y una moneda de 5. Y te quiero dar esas monedas para que tú me las cambies por una moneda de cuánto. Dos de 10 y una de 5 por una de cuánto. De 25, ¿no? Yo digo, te doy dos monedas y una de 5. Dame tú 25. Vamos a suponer que la persona me da 25. Yo le he dado dos de 10 y una de 5, 25. Él me da una de 25. El cambio ha sido ¿cómo? Correcto. Pero ¿qué tal si yo le doy una moneda de 20? Y le digo, dame la de 25, dice el otro. No, te falta algo, te falta una moneda. Esa es la palabra reconciliar, el cambio correcto, la transacción exacta. Fíjese qué palabra para hablar de reconciliación. Significa que en la reconciliación hay un ida y un vuelta. No puedo darte una moneda de 20 y pedirte que tú me des la de 50. Te tengo que dar las monedas correspondientes para que el valor que tú me des sea el de 50. Te tengo que dar 5 monedas de 10 para que tú me des una de 50. Porque si te doy 4 de 10, me falta algo. El cambio no es exacto. Falta cambio. Eso es precisamente la palabra reconciliar. Es sujetarnos a un cambio correcto, equitativo, justo. Es una palabra que se usaba para cambio, para los cambistas. Reconciliación es un cambio justo. Perdóname. Y el otro te dice, perdóname. Amén. ¿Cambio cómo? Justo. A veces la reconciliación es solamente el producto de alguien que quiere y el otro, vale, bien, pero no lo hagas más. ¿Cómo que el cambio no? ¿Cómo es? Falta algo en el cambio. Las humillaciones y las actitudes de humillación no pueden ser acciones aisladas de la reconciliación. Para reconciliar siempre hay que hacerse. Tanto el que es ofendido como el que es el ofensor, ambos tienen que humillarse. Si no, la reconciliación es muy difícil. Mira lo que dice Dios de esta palabra, reconciliación, y de lo que expresa en el libro de Proverbios, capítulo 18. Dice así el versículo 19.
El hermano, fíjese que no dice amigo, el hermano, o sea, alguien pegado a ti, ligado, hermano de sangre, hermano que tiene sangre. Yo no soy tu hermano físico, pero soy tu hermano por sangre. ¿La sangre de quién? De Cristo. Por eso somos hermanos. El hermano ofendido es más tozudo, cabezota, que una ciudad fuerte. Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Ya Salomón había estado presente posiblemente en muchos pleitos entre hermanos, llamándose hermanos a los judíos, a los hebreos, a los del mismo pueblo. Y él ya se dio cuenta qué duro es los pleitos de los hermanos y qué difícil es romper el cerrojo. Qué difícil es la ciudad fuerte que no quiere bajar la guardia. Lo dice ahí. Es duro, amado. Los hermanos, cuando pleiteamos, somos duros para pleitear. Lo dice la Biblia. Y lo vivimos y a veces lo vemos. A veces están con tus hijos, están peleando los dos. Es difícil. No quieren bajar la guardia los chicos. Se pelean. No, que mamá me ha hecho esto, ¿no? Y papá, porque mira. O sea, duros. ¿Sucede eso de la dureza cuando los hermanos se enfrentan y se enfadan? ¿Sucede? Es duro cuando un hijo no perdona a una madre o una madre a un hijo. Es duro. Por más que no bajan la guardia. Parece ser que esto de la reconciliación no es automática. Ay, Cristo me salvó. Ay, sí, hermano, ¿cómo te amo? No, 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 no. Hay unos pasos que ha dado Dios, pero hay unos pasos que tienes que darlos tú. Las conexiones más profundas, más sólidas entre los seres humanos, no son las profesionales. Lo que más nos une es el propósito. Eso es lo que nos une. Yo siempre lo he dicho y lo creo firmemente, que casarte no solamente es una cuestión de amar, cuánto te amo, es una cuestión de propósito. Y hay una finalidad cuando Dios te pone una persona al lado, no solamente para que la amas, para que la disfrutes, sino hay un pacto y un propósito que habéis de cumplir juntos. Por tanto, las conexiones más sólidas no es los médicos se juntan con médicos y los arquitectos con arquitectos y los barrenderos con barrenderos, sino puedes juntar a un arquitecto con un barrendero si entre ellos reina el amor de Dios y un mismo fin y propósito. Yo creo que lo que nos hace ser a veces tan tenaces en algunas cosas es porque estamos unidos a un propósito. Si no fuera por eso, hubiera sido muy difícil subsistir en estos años. Pero nos une un propósito, hay una finalidad en nosotros. Tenemos una meta que vamos a cumplir, porque se va a cumplir. Pero es muy importante permanecer sólidos y unidos en ese propósito. A mí no me une contigo que yo sea español y tú seas peruano. A mí me une contigo que hay un propósito por el cual nos ha puesto aquí a todos. Hay una definición en nuestras vidas. Hay algo que Dios quiere hacer en la unidad de un pueblo que sabe lo que tiene que hacer. La unidad más duradera no es gente que se lleva bien. Eso de llevarse bien es muy relativo. No, me llevo muy bien con él hasta que te dejes de llevar. Hasta que ocurra algo, hasta que haya un pleito, que haya una situación. Tú te llevas bien con alguien. Supongamos le pides 20 euros, se los presta y nunca te los devuelve. A ver, ¿qué piensas? Puede ser muy buena, te puedes llevar muy bien, pero hay algo que puedes suceder que acaba con las bondades y con las situaciones en tuyo. Realmente es unidad, es gente, seres humanos, obstinados, obstinados. ¿Sabes en qué puedes ser obstinado? En aprender a someterse a Dios. Obstínate no en mantener tu postura, obstínate en someterte a Dios y Dios te va a hacer uno con la persona que está a tu lado. Obstínate en decir, no, mira, me da igual que a veces tú y yo nos enfademos, yo estoy completamente convencido que Dios me puso a tu lado y tenemos que terminar esta tarea y vamos a seguir adelante. Están obstinados en sujetarse y someterse a Dios. Obstínate. Eso no es pecado cuando se trata de someterte a Dios. Si es pecado cuando es en tus posturas. Mire, en el Antiguo, esto es curioso, en el Antiguo Testamento Dios se alejó del hombre y puso distancia por la santidad. Te lo repito, en el Antiguo Testamento Dios puso distancia por la santidad. Y por más que el hombre se quería acercar, Dios decía, no se acerquen a mí hasta ahí, por la santidad. Era protección para el hombre, porque si esa gente se acercaba, ¡shu! Por tanto, no es que Dios no quería acercarse al hombre, es que la santidad no le permitía estar con el pecado. Por tanto, en el Antiguo Testamento siempre hay un Dios que parece que está alejando a la gente de él. Cuidado, atrás, cuidado, no me mires, cuidado, pasa, cúbrete. Todo el tiempo es así. Y ahora llega el Nuevo Testamento y es todo lo contrario. Dios lleva años quitando distancias, quitando diferencias, deseando que el hombre se acerque a él, y el hombre no quiere. Vaya hombre. En el Antiguo Testamento todo el mundo quería y no podía, y ahora que todo el mundo puede, no quieren. Estamos en un mundo al revés, ¿verdad? Amado, la diferencia de Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento es porque de tal manera amó. ¿Qué hace distancia la falta de amor? ¿Qué hace distancia? Eso, amado, eso. El amor es una prioridad en la relación y en las reconciliaciones, si no, muy difícil. Ahora vais a ver un ejemplo bíblico. Uf, qué difícil fue este ministro de reconciliación. Hay un ministro de reconciliación en la Biblia, qué difícil lo tuvo. Qué complicado lo tuvo ese ministro de reconciliación. La palabra ministerio de reconciliación tiene dos palabras. Reconciliación, cambio justo y ministerio o ministro, que significa diaconía. La palabra diaconía aparece por primera vez cuando Hechos. Busquemos diáconos que nos ayuden a servir en las mesas, porque está la cosa complicada. Están peleándose. ¿Por qué? ¿Por qué se pelea la gente? La comida. Y entonces están peleando por la comida y vamos aquí, venga, vamos a elegir hombres llenos del Espíritu y ponen unos requisitos para ser diáconos. No es que eran, que tienen que ser fuertes, camareros, currículum de haber servido en el restaurante. No, no. El currículum era actitudes de aquí. ¿Sabes por qué? Porque, amado, para tratar a personas que se están discutiendo, que están riñendo y que están ahí de más dado más y a él le has dado menos y a este le has puesto un cazo más y a este no, ¿se necesita qué? Mucho espíritu de reconciliación. Necesitas ser muy maduro aquí dentro. ¿Por qué tú no discutes más con tu hijo? ¿Sabes por qué? Porque eres más madura que él. Pero cuando empiezas a ser niño, tu mujer te dice, es que los dos sois niños. Igual, por eso discutís, pues sois como niños. ¿No dice eso? ¿No dicen eso las mujeres? Es que parecéis niños. Cuando uno se rebaja en su condición, cuando baja los niveles de su madurez personal, entonces se enfada como si fueran niños. No me dejó la pelota, pues sí me dejó, pues no me quiso, pues no me quité, pues no me quité. No, si yo no lo digo por eso, a mí no me ofende, pero lo dices. Entonces es que sí te ofende, si no, no lo dirías. Así es que miren esto, esta palabra diácono tiene que ver en un momento muy tremendo de la iglesia primitiva que estaba creciendo muchísimo, se estaba dando comida y repartiendo y ayudando a todas las viudas y a todos los que estaban allí, huérfanos, viudas, y de repente las viudas que no eran judías se dieron hebreas, que eran griegas, se dieron cuenta que a ellas no les daban un cacito menos y que el tomate bueno se lo daban a las hebreas y no a los otros, y que a este le daban leche y a este no se la daban, y que a este le daban una cosita que al otro no le daban, y porque a mí me has dado y no le has dado. Y entonces tuvo que Dios nombrar a unos diáconos que sus principales cualidades eran madurez y sobre todo llenos del Espíritu Santo, porque necesitamos el bálsamo de Galat. El bálsamo de Galá. Eso es lo más difícil del pastorado, el bálsamo de Galá. Porque no entra la gente en la reconciliación. Nos cuesta mucho. Cuesta. Esa palabra diaconía viene de un término griego precisamente, que se usaba para algo muy particular. Aquí vais a ver las asistentas sociales en la Biblia. Las diáconas o diáconos eran los asistentes sociales en el gobierno griego. Y es una palabra que se usó precisamente para esquematizar, para establecer lo que esas personas hacían. Hacían tareas domésticas, cotidianas, distribuían en los colectivos comida, hacían trabajos de labor social, socorrían, se ofrecían. Eso era un diácono para los griegos. Era una persona de comunidad que ayudaba, que bendecía a otro. Es una palabra que se usa para hablar la que da socorro, el que da ayuda. No es un trabajo. No era un trabajo solamente, era generar no solamente un espacio de ayudar, sino un ambiente para ayudar. Porque se necesita el espacio para ayudar y el ambiente para ayudar. Si tú cuando pones aquí para repartir comida, tú no creas un ambiente para repartir, la gente se pelea. Tienes que crear un ambiente ¿cómo? De paz, de tranquilidad, ser sabios. Hasta para dar hay que crear un ambiente, fíjese usted. Un ambiente de tranquilidad, de paz. Eso es lo que hacía un diácono. Esa es la labor que hacían los diáconos en el gobierno griego. Eran personas que satisfacían la demanda, creaban un ambiente. Por tanto, ministerio de reconciliación no es solamente traer a dos gente y decir, bueno, venga, pídanse perdón ahora mismo aquí, ¿eh? Venga, ale, pídele. Pide perdón. Perdón. ¿Ese ha pedido perdón? No ha perdido nada. Ese no ha pedido nada de perdón. Pide pues, porque papá y mamá se enfadan, pero el ministerio de reconciliación es crear no solamente un cambio correcto sin un ambiente correcto para dar lugar a eso. Por eso a veces, no, vamos a hablar. Es que para hablar se necesita un tiempo, un espacio y un momento, amado, que no es así, que la cosa tiene que ser su tiempo, sino es muy difícil. Se prueba en este tipo de ministerio, es una puesta a punto de confort. Esa es la palabra original, de ayuda, de generar un confort. Miren dónde está en la Biblia una asistenta social. La primera asistenta social que se ve en la Biblia es una mujer. Romanos 16. Romanos 16. Terminando Romanos, ya está despidiéndose Pablo, hablando a los romanos, le queda poco para morir. Está el hombre ahí hablando, diciendo, expresando. Y de repente empieza a despedirse de la gente y se despide de una mujer muy especial, muy especial. Se está despidiendo, esta es ya etapa final, despide a Timoteo, a este, al otro, para acá, a Rufo, a Rufino, a Trifena, a Trifosa, está despidiéndose, pero aparece. Dios le permite a Pablo escribir y darle prioridad a una mujer. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, bonito nombre, Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Os la recomiendo. No me dejéis esta mujer. Esta mujer es un tesoro. No me dejéis a Febe, por favor. Es un tesoro. Dice, que la recibáis en el Señor. Que no porque sea mujer, que esta es diácona como los hombres. Esta es con titulación de asistenta social. Esta es de verdad una diaconisa, de verdad. Dice, como es digno de los santos, tratarla dignamente, como se tratan entre los santos. Y porque veis que es mujer, no me la tratéis mal, no la dejéis. Esta mujer es una mujer de verdad. Esta no tiene título, esta tiene función. Esta ejerce función. Es diaconisa, pero de verdad. Y es tu hermana. Se llama Febe. Dice, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. La palabra y ayuda que le prestéis, le deis el lugar. ¿Sabes qué palabra es? Que la reconciliéis, que trabajéis para que ella se sienta cómoda, crearle un ambiente para que ella esté cómoda entre vosotros. Esa es la palabra que se usa ahí. Pero es que ahora, ¿por qué hay que hacer eso con Febe? Porque ella ha reconciliado a muchos y a mí mismo. O sea que en alguna ocasión se ve que Pablo se encabritó un poquito y alguna ocasión estaba así un poquito molesto y Febe decía, ay apóstol, calma, tranquilo, venga. O sea, era una reconciliadora. Eso es maravilloso. Necesitamos 7.000 millones de Febes en la iglesia. Miren ahora esto. Os recomiendo a Febe, que es diaconisa, es una ayudadora. Es una reconciliadora, es una mujer con un ministerio de reconciliación, es una persona que está ataviada, que hace, que trabaja, que ayuda, que bendice. Y aparece este término, ayuda, ayuda. O sea, es una reconciliadora que ayuda. ¿Qué significa ayuda? Prostatis. Santo, próstatas. Sí, de ahí viene el término próstata. Prostatis. Qué curioso, es un prostatis. Quiero explicaros bien para que comprendáis que cuando Dios dijo a través de Pablo, ministerio de reconciliación, no es alguien que tiene un título, bueno, hermano, venga, va a ver aquí tú, los reconciliadores, venga, aquí, aquí, allá. No, esta es una persona que es mediadora, ¿qué hace? Va bajando los niveles, ¿qué va haciendo? Venga, tranquilo, tranquilo, vamos, ¿no? Vamos, ve, cálmate. Qué curioso, ¿eh? Prostatis. Hay un trabajo muy grande que hacer de prostatis en el Ministerio de Reconciliación. Significa que la próstata es una ayudadora de la vejiga. Está ahí para decir, espera, 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 acumulemos un poco más y entonces te empieza a dar la sensación. Lo que hace es que la próstata se infla un poco y te da la sensación para que entonces tú quieras ir. Pero cuando estás mal de prostatis, entonces la prostatis no trabaja bien y estás yendo todo el tiempo ¿a qué? Al prostato. Fíjate por qué se llama prostatis y próstata. Porque es una ayudadora de los riñones y de la vejiga. Por eso no se puede quitar. Y por eso un cáncer de próstata es tan complicado y difícil, que es muy curable, pero cuidado que no se vaya a los riñones. Cuidado al hígado. Ese es el peligro. Y en la iglesia hay mucho problema de próstata porque no hay retención. No hay retencioncita. ¿Nos cuesta el qué? Retener. Somos de rápido recorrido. Ese es el término que usa de una mujer llamada Febe, que tenía un ministerio de conciliación porque era una. ¿Qué hacía ella? Bajaba los decibelios de la gente. Era especialista. Miren ¿Qué especialidad tenían los prostatis en el gobierno griego? Prostatis y los diáconos en el gobierno griego. ¿Qué cosa hacían? Eran los encargados de mediar entre los extranjeros que llegaban a Grecia con los nacionales griegos. Porque los nacionales griegos tenían los derechos de ser griegos y los que venían querían ayuda y los griegos se ponían. Y entonces el gobierno mandaba a los diáconos para hacer prostatis. Eso es lo que se necesita en el ámbito de un ministerio de reconciliación. Tener personas que... Espera. Pero la labor es diaconía con función prostatis. Hay que retener. Hay que... Espera, calma. La persona prostatis es una ayudadora, protectora. El término protectora, auxiliadora. Patrona, mucama, prostatis. Su servicio era prestar ayuda todo el tiempo a lo que se necesitase. Esa palabra prostatis, que viene del término después próstata, es un retenedor. Tenía la misión de ayudar al extranjero, que carecían de derechos civiles, eran protectoras de la comunidad. Por eso Pablo supo muy bien lo que estaba poniendo ahí, cuando dijo diáconos. Diáconos de reconciliación. O sea, personas que tienen una misión, prostatis. Su misión no es ni predicar, ni aparecer en los primeros lugares, ni estar aquí, ni cantar. Miren, eso es lo más bonito. La gente que está aquí, esto es lo bonito del ministerio. Pero el prostatis, ¿alguno de vosotros sufre o ha sufrido de próstata? ¿Sabe lo que es eso? Pues si no lo sabes, ves al diccionario y ojalá no lo pases. Porque es un elemento muy complicado que hace que tu vida cambie en mucha manera. Porque como no puedes retener, entonces estás todo el tiempo nervioso, esperando el lugar, porque si me voy, bueno, voy al baño. No, pero voy a hacerlo, porque luego voy a tardar media hora, pero es que no sé si luego voy a saber dónde tengo que ir. ¡Prostatis! Y qué bello es encontrar a alguien que te ayude, que te bendiga, que te dé, que te establezca. A veces hay que acudir a muchos lugares para... A ver, venga, calma, tranquilo, venga, sí, aquí, venga, prostatis, espera, venga aquí. No, espera. Prostatis, amado. Por eso se llama próstata. Es un retenedor. Es un protector de la comunidad. Ministerios de reconciliación son protectores de la comunidad, mediadores. Espera, mira, vamos. Alguien se junta y te dice, mira, pues tú no sabes lo que me ha hecho, porque mira. Y entonces el prostatis dice, mira, espera, vamos, mira, tranquila, vamos a ver una cosa, mira. Venga, mira. Y se necesita mucho prostatis. Se necesita mucha ayuda, mucha reconciliación, mucho cambio. Que hay que cambiar, hijo, que si tú te quejas de Juan también se puede quejar de ti, hijo. Que esto es un intercambio, dale dos monedas de 10 y una de 5 y él te va a dar una de 25, pero no le quieras dar una de 10 y que él te dé la de 25, hay que dar al mismo nivel. Cambio. Esto es labor de cambio. Parece mentira, pero así es, ¿verdad? Ahora quiero que vayamos, no sé si vamos a llegar porque no sé cuánto llevo predicando, pero quiero que vayamos a un pasaje donde vamos a ver un ministro de reconciliación. Se llamaba Jonatán. Tenemos un rey llamado Saúl, que está muy bien reinando hasta que se le ocurre desobedecer a Dios y Dios le quita la unción y le dice, a partir de ahora ya no. Ya voy a quitar de mí mi santo espíritu, Jonatán. Primera de Samuel. En el capítulo 16 es maravilloso porque Saúl está ahí, le manda, por favor, que envíe a su hijo, a Isaí, por favor, mándame a tu hijo. Y David va para allá y él está contento con cómo cuando él... Está mal, porque dice que un espíritu malo, de vez en cuando, porque claro, cuando tú imagínate un espíritu malo que lo está atormentando a Saúl, ¿por qué es? Porque como sacamos el espíritu de Dios, si sacamos algo tiene que entrar otra cosa, ¿no? Y entonces, Saúl que venía de una situación aparentemente bien, él encuentra el choque de que Dios le ha quitado la gracia y la unción, y él siente el vacío en su vida. Que esa unción no es por causa de que él es bueno, es una unción por causa de que él es rey. Y entonces está en ese tiempo tan complicado y de repente Dios le manda a un hombre como David que lo calma con la adoración, porque él es un hombre de paz también, tranquilo. Y está tan contento que, que lo tiene en la casa, le pide a su padre que se vaya. Después pasa un tiempo y aparece David y Goliat. Aparece David y le dice Saúl, ¿y este quién es? Y dice uno, dice, pero si está contigo en la casa, ¿cómo no vas a saber quién es? Bueno, aparentemente había crecido un poco, quizás estaba afuera, o también es que Saúl ya estaba a veces en tormentos de vida personal, porque Saúl vivió un tormento en su vida. Hay que reconocer que Saúl vivía en tormentos, pero en tormentos, esquizofrenias. La gente cuando ve la forma en que Saúl se devuelve, es como un esquizofrénico, es como un bipolar, alguien que tiene dos caras. Él estaba totalmente descentrado, siendo rey, pero ya estaba descentrado. Fíjate cómo va allí y mata a aquellos sacerdotes y vaya a consultar a la bruja y estaba muy fuera de sí. Y ahí en medio de eso, ahí en el capítulo, le dice, oh David, hijo mío, madre mía, no he visto a nadie como tú, eres una maravilla, qué muchacho, ay, madre mía, y le dice, ay David, quédate con nosotros, le voy a pedir a tu padre que te quedes, quédate, dice David, lo que tú quieras, si mi padre quiere que me quede, pues se queda. Y se queda allí David con ellos. Y entonces David fue prudente, dice que se mostraba prudentemente y viendo a Saúl que se portaba tan prudentemente, empezó a tener temor de él. Vaya hombre, se porta bien y empieza a tener miedo. ¿Eso te habla de qué? El descentramiento personal, emocional y espiritual que tenía Saúl. Y entonces él viendo que tal, primero lo manda para ejércitos de 100, pero ve que él vuelve de la guerra y no lo matan y dice, bueno, pues voy a mandar con 1000. A ver si así las guerras son más y a ver si y lo mato. Y no podía con él. Y entonces ya empieza el hombre a ponerse nervioso y a ponerse mal. Muy mal estaba ya ahí. Y cuando está ahí en medio de esa situación donde al final uno no sabe muy bien qué quieres, qué no quieres, ahí, en todo ese tiempo, David y Jonatán hacen un pacto de compromiso y amor. Porque se dan cuenta, Jonatán se da cuenta que David es un hombre muy bueno. Y de una forma u otra él se da cuenta que la unción está en él y no está en su padre. Y aunque él es el heredero de la corona, él se da cuenta que no se trata de hombres buenos o malos, se trata de Dios que elige y escoge. Y entonces aparece entonces la única función que se le ve a Jonatán, aparte de dos batallas que hizo. Una en la que salva al ejército, aquella vez con la miel, ¿os acordáis? Y su paje de armas. Y la última en la que muere con su padre. Jonatán no tenía que haber muerto, ¿eh? No. Él no había hecho nada, pero murió por lealtad a su padre, por ser leal a su padre. Él se puede haber ido con David, pero fue leal a su padre. Pero él hizo una labor única en la vida de David. Hay que llorar cuando ves la vida de Jonatán. Jonatán fue un ministro de reconciliación, porque su misión fue siempre estar en medio entre David y Saúl, siempre. Y lo peor de esta historia es que la reconciliación no pudo ser. No pudo ser. Saúl era tan duro de corazón. Cuando tú ves aquí a Saúl, llama a su hijo, entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Le dijo, hijo de la perversa y rebelde. La palabra, hijo de la ramera. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Saca el tema familiar aquí. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora, tráemelo porque ha de morir. Y dice aquí, y Jonatán le dijo, pero padre, ¿por qué tiene que morir? ¿Qué ha hecho David? Y Saúl agarró una lanza para matarlo, ¿eh? Y se levantó Jonatán de la mesa, versículo 34, capítulo 20, 1 Samuel. O sea, levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira. Ya hasta a él lo sacó de cómo estaba ya. Porque llevaba unos cuantos años, quizás un par de años, 2 o 3 años, que no había manera, amado. No había forma. No dejaba el tema. Es que Saúl era reticente en el tema. Y pun, y pun, y pun. Y dice, pero vamos a ver, pero vamos a ver, papá. ¿Pero qué te ha hecho David? David es leal. Pero vamos a ver, papá. Esta es la historia del mentor y del aprendiz. Porque el mentor es Saúl. O sea, no todos son Abraham las reconciliaciones. Abraham es maravilloso. Reconcilió a su sobrino. Pero aquí Saúl no reconcilia nada. Saúl está dándole un muy mal ejemplo al menor. Muy mal ejemplo. El maestro se hizo depravado por sus celos. Despreciable por su envidia. David ya no sabía cómo manejar la situación y al principio intentó hacerlo, pero después ya vio que no podía. Y entonces tuvo que intervenir Jonatán, porque no había forma. Mira 1 Samuel capítulo 18. Quiero que leas, porque es que solo eso es suficiente. Dice, cuando las mujeres decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Y eso fue ya lo que peor le pudo pasar. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10.000 y a mí miles. No le falta más que el reino. Y de aquel día, versículo 9, Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Cuando abandonas el espíritu, cuando aparece el odio, el resentimiento, el rencor, cuidado, los espíritus malos. Y él devariaba en medio de la casa, o sea, estaba loco, para acá, para allá, para acá, para allá, esquizofrenia. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano, o sea, estaba ahí así. Ya ni los alabanzas de David lo calmaba, ya estaba con la lanza el tío en la mano así, esperando a pegarle el asunto. Dice, ya no lo veía igual. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David le evadió dos veces le tiró la lanza. ¡Piu! Y David ahí. Esto no es una persona que te agrede, es una persona que te quiere matar, que quiere matarte. Porque se puede matar de muchas formas, no es físicamente. Si Dios no interviene primero con Jonatán, que le salvó la vida en varias ocasiones, y Dios no interviene en la vida de David, Saúl hubiera matado a David. Porque hay mucha gente que quiere matar. No se conforma con hacer daño. Quiere matar. Matar. Estos son lanzas. Mas Saúl estaba temeroso de David. Fíjate, o sea, encima le tenía miedo a David. Por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Cuál fue el problema? Que ahora Saúl se da cuenta con quién está Dios. Y eso lo enfurecía más todavía. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. A ver si por fin este tipo muere, hombre, en la batalla, pero no moría. Porque había un designio de Dios para él. Mira el versículo 19. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Ministerio de reconciliación. Papá, no peque el rey contra su siervo David. Porque ninguna cosa ha cometido contra ti, papá. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Por qué? Digo, ¿por qué lo quieres matar, papá? Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. No a él, a todo Israel, incluido a ti, que eras el rey, que estabas en la batalla y no sabías qué hacer. Saúl, David te salvó a ti. Salvó tu prestigio como rey. Tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente? Tremenda palabra. La sangre inocente matando a David sin causa. Esa es la clave. Eso es lo que conmovió a Saúl, que dijo, bueno, está bien. Y escuchó Saúl la voz y dijo, bueno, vive Jehová que no morirá. Le duró 3 días, pero la sangre inocente. ¿Qué sangre inocente, amado? La sangre inocente es un cordero que no tiene nada que ver, que está en la manada con su familia y el papá y la mamá, ovejita, y viene un hombre y hace así, ¡fra! Y agarra el cordero. Y el cordero dice, ¿qué va a hacer mi amo y mi dueño? Y entonces él ata el cordero y va camino al tabernáculo. Le dice al sacerdote y dice el cordero, ¡uy, qué bien, me sacan de paseo! Y le dice el padre, mira, traigo un cordero para la expiación de los pecados. Aquí lo tienes. Y dice el cordero, uy, no te vayas, dueño, pero qué, espera, me esperas, ¿no? Dice el dueño, sí, te espero. Te espero cuando ya estés muerto y me dé la carne que me corresponde y me rocíe con la sangre. Ese es el cordero inocente que va allí y que muere por ti. Ese, ¿sabes cómo se llama? Cristo. Esto es Cristo. Esto es su padre, en representación de él como padre, no en el carácter. Su padre, Dios. David debe de morir porque no se porta bien. Y Jonatán, que está ahí. El intermediador. ¿Cómo se llama el intermediador? Cristo. Que está diciendo, Padre, ya sé que él merece la muerte, pero yo me voy a ofrecer como cordero. Padre, yo voy a morir por él. Padre,
Eso es reconciliación. Eso es lo que Cristo hace desde el día que murió en esa cruz. Reconciliar al hombre con Dios. Porque cada vez que Dios ve a alguien que peca contra él, la paga del pecado es muerte. Pero Cristo, Padre, yo soy el Cordero Inocente. Recuerda, Padre, yo soy el Cordero Inocente. Yo di mi sangre inocente por él. Perdónalo, Padre. Y del Padre, sí, hijo, yo lo sé. Pero se está descarriando. Padre, yo morí por sus descarríos. Y si mañana vuelve a pecar, me pone delante de ti para que lo perdones. Perdónalo, Padre. Padre, yo soy la sangre inocente. Jonatán hace de ministro de reconciliación. Hace de ministro de reconciliación. Versículo 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró por tercera vez enclavar a David con la lanza en la pared, pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y se escapó aquella noche. Dijo, ya no puedo más. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen, lo matasen a la mañana, mas Micaí, su mujer, avisó y lo salvó esa. Ya no pudo más. David dijo, he aguantado, he podido, pero ya no puedo más. Ya es imposible este hombre. La reconciliación a veces es imposible, amado. Te lo digo de corazón, me da mucha pena, pero es así. Porque hay mucha gente que no es movida solamente por un rencor o por un daño, sino hay espíritus de maldad que atormentan a la gente, amado. Y gente que está, no quiero decir endemoniados, pero sí profundamente afectados en sus espíritus. Y entonces no entienden otra cosa. Viven, mueren bebiendo odio, rencor, resentimiento. Si pudieran matar, matarían. Si pudieran enlazarte, te clavarían. Si pudieran, lo harían. Hasta tres veces le tiró la lanza. Tres veces. ¿Cómo se aguanta que tú estás ahí frente al rey tocando? Y estás tocando y pendiente de qué. Fíjate que la tercera vez dice que le dio tan fuerte que se clavó en la pared y le hizo un agujero. Eso es lo que está diciendo ahí. Que le hizo un agujero. O sea, primero estaba bastante cerca y segundo, Saúl era un hombre fuerte. Y ahí tocando, este hombre no podía cerrar los ojos, no podía como tú. Puede ser que alguno lo cerrara y el otro lo tenía abierto y dice, ¿por qué, amado? Porque tú estás en la alabanza, en la adoración, pero tú estás oliendo, tú estás saboreando, tú estás escuchando el bramido del odio. Y eso es horrible. Eso es horrible. Porque no quieren reconciliar, quieren matar. No quieren hablar, quieren matar. Saúl no quería nada, quería matar, eliminar lo que él considera que era su problema. Aquí el mayor está actuando con celo, sí. Y Saúl está tan atormentado que ya David ya no puede contenerse y tiene que huir. Y el mayor está atormentado y no puede con el odio que tiene dentro. Son espíritus horribles. David se encontró un hombre que él no esperaba. Él pudo aguantar hasta lo que pudo aguantar. Y de repente aparece un hombre, un ministro de reconciliación. Porque David era un hombre de gracia. Pero la gracia no pudo contra el odio, amado. Fíjate qué curioso. Ni el perdón podía, porque en el otro lado no había perdón ni arrepentimiento. Y aunque David quería, pero es que en el otro lado no había. Y a veces uno quiere, pero es que el otro lado no quiere. Y entonces Jonatán, como hijo, pues quiso realmente ser un ministro de reconciliación. Amaba a su padre como hijo, pero también se dio cuenta que David tenía su espíritu y su corazón, y que era un hombre diferente, distinto. Dice que lo amó como a sí mismo. Me llama la atención. De tal manera amó Dios al mundo. Amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Entonces, eso fue muy importante para David, porque Jonatán protegió a David de muchas cosas, muchas cosas. Aquí vemos a David y Jonatán que son amores compartidos, son personas que tienen el mismo espíritu y corazón, pero que no pueden contra el celo de un hombre que está endemoniado completamente en una Y entonces Jonathan tuvo que despojarse de esa relación familiar enfermiza. Y tuvo que lidiar con lo más difícil, un conflicto de lealtades. ¿A qué le tengo que ser leal? ¿A mi padre o a Dios? ¿Qué ha puesto este hombre por futuro rey? Eso es un conflicto de lealtades. ¿Y qué tuvo que hacer Jonathan? Ser leal a lo que Dios había dicho, después regresar con su padre y morir con él. Eso es un conflicto de lealtades, amado. Por eso, esto es el pacto en Cristo significativo en este episodio. Es el Padre Dios, es el hombre llamado David, y es Cristo, el mediador, el que paga el precio. El que por hacerse leal al propósito, se hace desleal ¿con quién? Con su padre. Tuvo que hacerse pecado y el padre tuvo que rechazarlo. Lo quiso llevar a la cruz y lo llevó. Y no estamos hablando obviamente de los mismos, porque no tiene que ver, pero el simbolismo espiritual es exactamente el mismo. Y entre medias, sangre inocente. Papá, es sangre inocente. Ya he pagado el precio por él, dijo Cristo. Este es el Padre, el Rey. Estos somos nosotros. Y esto es Cristo, para proteger la relación. Esto es así. Miren, Saúl tenía aproximadamente 75 o 70 y tantos años. Ya estaba en lo mínimo de su vejez. Jonathan tenía 50 años y David tenía 20. Qué diferencia de edad, ¿no? Pero ni aún en eso, Jonathan y David no les importó la edad. Entendieron su lugar, su sitio. Cuando David ve a Saúl que viene después de aquel momento que manda allí, le manda las tres flechas, que manda para allá, como diciendo, vete para allá que mi padre no te quiere. Es una señal entre ellos. Dice, escucha, dice que David cuando lo vio se arrodilló hasta tres veces. Se besó, lloró con él, dice, lloró, y David lloró más que él. Porque en realidad era su hermano mayor. Y entonces lloró amargamente y se despidieron para nunca más verse. Es un conflicto de lealtades, donde hay que discernir dónde está la maldad y dónde está el origen. Y esta es la gran realidad de todo esto. La realidad es que David tuvo que mirar el origen y Jonathan también. Y tuvo que dejar a un lado la familia y entender qué es lo que él tenía que salvar. Él entendió de la reconciliación y comprendió que el origen al final es sangre inocente. Porque el problema de todo esto es sangre inocente. ¿Quieres que te diga algo? Cuando alguien se enfada, se enfuruña y se va y dice, el problema no es él, el problema es la sangre inocente que arrastra. Pero si el problema no eres tú, tú puedes hacer lo que quieras. Si el problema es tu sangre inocente. Si el problema es ovejitas, sangres inocentes, amado. Ese es el gran problema en este tiempo, amado, que la gente no ha comprendido el origen. La defensa del Espíritu de Cristo es la sangre inocente. La defensa del Espíritu de Cristo es la defensa de la sangre inocente. La defensa de los corderos. ¿Qué culpa tenían los corderos aquellos de morir? Pero murieron por tu pecado. ¿Qué culpa tenía Cristo de morir? Pero murió por tu pecado. Eso es sangre inocente. El Espíritu de reconciliación es el Espíritu de la sangre inocente. Para que te des en cuenta que cuando tú estás en una reconciliación y te ponga dura la cosa, te acuerdes que Cristo, siendo inocente, murió por ti. Él fue el inocente para que esto se reconcilie. Ese es el origen. La sangre inocente, la sangre inocente. La sangre de un pacto, amado, porque hubo un pacto. Cuando David y Jonatán se iban, le dice Jonatán a David, David a Jonatán. Le dice, no importa que mi padre te quiera matar, huye David, porque mi padre no va a cambiar. Le dice, no va a cambiar. Mi padre te quiere matar y no va a cambiar. Huye. Pero entre tú y yo no fallemos al pacto. Dice, por nosotros y por nuestras generaciones. O sea, ¿qué fue lo que David y Jonatán protegieron? ¿El qué? Generaciones. Ni tan siquiera pensaron en ellos. Pensaron en las generaciones. Eso le valió a que David, cuando fue rey, buscó a los hijos de Jonatán. Dice que ya no había, pero había uno que se llamaba Mefiboset. Y fue a por él, dijo, ven para acá, yo tengo un pacto con tu padre. Eso es lealtad, amado.
La sangre de un pacto que no se puede despreciar. Porque, amado, la sangre del hermano, la sangre del hermano, valió más que el odio de un padre. Hay un valor muy grande que Dios le da a la sangre del inocente. Dios le da un valor muy importante a esa sangre. Mira versículo 30-31 del capítulo 20. Se encendió la ira y le dijo, hija de la perversa. ¿Qué tiene que haber hecho ahí con Saúl? Haberse puesto al lado de su padre y haber dicho, bueno, total, si esto no va conmigo, si mi padre es mi padre, yo voy a ser el futuro rey, ya que tú que estás yo aquí empeñado en salvar a David, anda ya. Pero él dijo, papá, papá, padre, padre, ¿qué te ha hecho este hombre? ¿Por qué tiene que morir? Te lo dije hace unos días, un tiempo atrás. Él es sangre inocente, él no ha hecho nada, papá. Eres tú. Él tuvo que ser leal a la sangre inocente. Él fue leal a lo que vendría después de ellos. Él fue leal a un reino. Amado, ninguna palabra a veces conveniente, ni convincente, ni ningún argumento que pueda hacer entender a alguien que está lleno de odio. Por eso es tan difícil la reconciliación. Porque a veces el odio, los argumentos, el resentimiento, la envidia no pueden. Dice que el mismo Jonatán se levantó de la mesa. ¿Sabes qué mesa es esa? Era una mesa de reconciliación, pero no había manera. ¿Os acordáis cuál es la mesa del 23? ¿Una mesa de qué? De reconciliación. ¿Te acuerdas lo que es la mesa del 23? ¿Que te vas a sentar delante de quién? De tus angustiadores. Por tanto, a veces tengo que decirte la verdad. No hay palabras, no hay argumentos. Solamente esto se sostiene si somos capaces de entender el pacto en Jesucristo. Cuando veas que ya no tienes ganas de seguir y decir es que no cambia, no hay manera, no hay forma, apela a la sangre del pacto en Cristo. Eso es, nada más eso. Señor, ya no lo hago ni por mí ni por nadie, lo hago porque tú moriste por mí. Y porque si tú me perdonaste los pecados, entonces tengo que aprender también a perdonar a los que me ofenden y pedir perdón si he ofendido. La evocación más grande de este lugar es sangre inocente de un pacto. Eso es el simbolismo espiritual que hace de la reconciliación algo posible. Solamente fijarnos. Mi esposa lo dijo el otro día y dijo, estamos aquí porque alguien nos perdonó. Entonces, si alguien nos perdonó, no tenemos ningún derecho a no perdonar. El pacto va a hacer valedero la restauración. Es lo que lo hace valedero Cristo. Esto es Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Emula, levanta, invoca el pacto en Jesucristo. Señor, aquí delante de ti, en esta hora, invocamos el pacto de la sangre en Cristo, que es lo que hará valedero toda reconciliación. Eso es, amado. No hay más. Ya no son razones, ya no son argumentos, ya no... No, no, no. Es que no hay otro. Es el pacto en Jesucristo. No siempre podrá haber restauración como nos gustaría, pero siempre en un pacto hay descendencia. No siempre habrá restauración presente, pero en un pacto hay descendencia. Aunque sea por tus nietos, por tus hijos, por los hijos de tus hijos. Descendencia. No importe, no importe que hasta el reconciliador se levanta de la mesa como Jonatán, ya no podía más. Hasta el reconciliador se levantó de la mesa, pero invoca el pacto. Si no lo hagamos por nosotros, hagámoslo por ellos. Hagámoslo por ellos, por la herencia, por los hijos, hagámoslo por ellos. Jonatán pensó que ya no iba a poder hacer nada más. Y renunció a su propia ambición y posición y dijo, mira David, yo no estoy pensando en ambiciones ni en reinos. Vete porque Dios está contigo y yo me quedaré con mi padre y moriré con él. Eso fue lo que le quiso decir. Por la necedad de una persona llena de odio y de un espíritu perverso, murió hasta el reconciliador. ¿Cuál es el premio de la reconciliación? La preservación del reino, no de las ambiciones personales. ¿Cuál es el propósito de restaurar? No son tus ambiciones personales, es la defensa del reino de Dios y su propósito. El reino de Dios, su propósito, las generaciones. Lo tuyo, déjalo, déjalo. Es que nosotros no vamos a poder, hay momentos que
No vamos a bajar la guardia en las cosas que tenemos demasiada convicción. El reino de Dios tiene que vencer por encima de nuestras ambiciones personales. Las generaciones tienen que vencer por encima de nosotros mismos. Yo pienso en mis nietos y en mis hijos. Tengo que pensar en lo que vendrá para ellos, porque lo mío ya lo hemos vivido. Tú y yo ya hemos vivido una tercera parte de la vida. Ya estamos en la cuarta y última parte de nuestra vida. ¿Te has dado cuenta de eso? Pues sí, estamos en eso. Por tanto, nuestra defensa es el reino de Dios y dejarle a nuestra generación un ambiente de paz. Fue lo más bonito que le dejó David a Salomón. ¿Qué fue? Paz. Mira el hijo de David cómo acabó en paz. Mira cómo acabó el hijo de Saúl, muerto en el campo de batalla. El odio, hasta tus hijos los mete en el campo de batalla. No, no podemos hacer eso. La reconciliación vence porque es diferente. Termino para decirte esto. En este episodio hay dos tipos de armas. Unas flechas y tres lanzas. El que no quiere reconciliar va a usar siempre ¿el qué? La lanza. Porque va a querer matar. Pero el que quiere reconciliar va a usar las flechas porque él quiere ir más allá de su situación presente. Te lo repito, el que tiene la lanza quiere matar al adversario, pero el que tiene la flecha ve más allá del adversario y lanza a su generación hacia otro lugar. ¿Qué son las flechas en la Biblia? Las generaciones. ¿Qué le dijo Jonatán a David? David, ves para allá. Mira para allá, David. Mira para allá. Le lanzó hasta tres veces. Más lejos, más, para que supiese. David escuchase. No vengas, que mi padre te quiere matar. Él es lo que habían dicho. Hasta le lanzó. ¿Tú sabes lo que le dio Jonatán a David cuando se encontraron? Su arco y su talabarte. Le dio el lugar para defenderse y le dio su arco. Años después, los hijos de Mefiboset fueron arqueros armados, especialistas en el arco. ¿Por qué? Una señal poderosa, cómo Dios salvaguardó una generación de arqueros, de padres, de hombres, que sabía salvaguardar a las generaciones. Cuando estés ante una persona que tenga lanza, esquívala. Esquívala. Pero no le devuelvas el golpe. Tú mira la flecha. Mira tu generación que tiene que ir más para allá. Pero para allá, para allá. Tú no mires esto hoy. Tú mira lo que está por venir. Tú mira lo que está por venir. No importa que quieran matar, Saúl quiere matar, a David siempre va a querer matar. Yo lo tenía muy claro siempre, siempre. Nunca he tenido... Va más allá de una ambición personal. Es una cosa fea, es horriblemente feo, es diabólico. Y las personas que están bajo ese manto no lo entienden, la verdad no lo entienden. Están enajenadas porque no lo logran comprender. Han hecho de un asunto de reino un asunto personal. ¿Y qué sucede? Su única finalidad es lanzar. Tú esquívalas y tus flechas mándalas allá. Si te lanza la lanza, no la cojas. ¿Sí? Espera, ¡boom! Ahora me toca a mí. No. Sé un hombre de meta y de visión futura. Tus hijos, tu casa, tus nietos, tu generación deben crecer sin odio, sin resentimientos, sin eso. No les dejes participar de lo tuyo porque los llevas al campo de batalla del odio y de la muerte. Déjalo, déjalo, déjalo. Porque la generación es más importante que tu propia persona y tu defensa. La reconciliación vence a la fuerza. La reconciliación vence a la fuerza. Es más fuerte el poder del amor que el poder de la fuerza. El amor es más fuerte que el odio. El arco es más poderoso que la lanza. La confesión de este tiempo es: no arrojes lanzas, sino permite que las flechas lleguen más allá del tiempo presente. ¿Por qué fallan las reconciliaciones? Porque se prepara uno para perdonar, pero no para olvidar. ¿Por qué fallan las reconciliaciones? Porque a veces se prepara uno para perdonar. Sí, yo te perdono, pero no para olvidar. Y el concepto de olvidar es uno de los grandes problemas de la gente cuando pide perdón o cuando admite el perdón. Hay que olvidar, amado. Porque si no hay olvido, no hay perdón. El perdón es una liberación. Es una liberación.
Entonces la gente a veces se prepara para una reconciliación de perdón, pero no para olvidar. Eso es lo que le pasaba a Saúl, que se ponía ahí y él, vale. ¿Pero qué pasaba? Le duraba muy poco porque no olvidaba, lo seguía teniendo. Uy, eso estaba ahí bien. La reconciliación no es fácil ni la mediación tampoco. Pero aún así, lleno de todo tipo de ira y de enojo, Dios puede hacer algo diferente. Si no en tu generación, en la que viene. En la que viene. Y por lo menos que mi generación no beba de esto. No beba de esto. Hacemos muy mal como padres si nosotros disponemos a nuestros hijos en contra de nuestros propios hermanos. Da igual que tú estés lejos, cerca, donde quieras. Haces muy mal si tú metes en disputas a tu generación. Haces muy mal. Haces muy mal. El gran problema aquí fue ese, que el odio se llevó por delante a Jonatán, pero el amor restauró a Mefiboset. Restauró a Mefiboset. Si el odio se lleva por delante a David, ¿sabes a quién hubiera matado? A Mefiboset. Hubiera ido por todos los hijos y los hubiera matado. Por eso hay que buscar la reconciliación. Y si no se puede, por lo menos el perdón. Ya después cada uno haga lo que quiera con lo que ha hecho. Pero si no se puede, por lo menos el perdón. Que al menos ese perdón sea sincero y que sea correcto. Y si ves que no se puede, levántate de la mesa y por lo menos que se habite en el perdón. El perdón se centra en la ofensa, pero la reconciliación se centra en la relación. Por eso es que se puede pedir perdón y nunca tener una relación con el que pediste perdón. ¿Por qué? Porque no se puede. Porque a veces no se puede. Jacob y Esaú, su hermano, se pidieron perdón. ¿Pero qué? Cada uno a su ladito. El perdón se centra en la ofensa. La reconciliación se centra en la relación. Por eso el Padre nos perdonó y nos reconcilió. Eso es la grandeza. La grandeza es eso. Pero claro, ahí hay que tener vatios, hay calibre. Hay que tener para mover un piñón tan grande como ese. Jesús no solo perdonó pecados, sino nos reconcilió. Por eso su obra fue completa, completa. Por eso el perdón es una liberación. Cuando perdonas, te liberas. Pero la reconciliación es una reunión de santos. Por eso la iglesia es una reunión de santos, no de gente que solo se perdona, sino de santos que están reconciliados. Esa es la gran diferencia. Por eso es que las cosas aparecen una y otra vez siempre y aparece la misma historia, porque no se ha reconciliado, solo se ha pedido perdón. Y eso no funciona así. La iglesia es una reunión de gente reconciliada, no de gente perdonada. Todo en el mundo es salvable, todo, pero depende de la actitud que tomemos para creer y para humillarnos. Todo es salvable, pero depende de tu actitud. El ministerio de la reconciliación no se puede venir abajo ni desprender fracaso, porque es común que a veces no haya reconciliación. No siempre se va a poder, pero no es un fracaso, porque siempre, quizás, las generaciones venideras aprenden del propio fracaso y se ofrece una bendición. Las cosas que Jonatán hizo por David. David fue liberado por un mediador para reinar. David fue reconciliado por un mediador para alcanzar un propósito y un fin. David fue el resultado de un pacto de sangre y de compromiso inocente. Saúl no era inocente, David sí. ¿Y con quién pactó David? Con Jonatán, otro inocente. David fue formado en el espíritu de la reconciliación. Todo lo que Saúl lo deformó, Jonatán lo formó. ¿Por qué crees que David fue lo que fue? Porque Jonatán formó a David en lo que es el espíritu de un reconciliador. David era un gran reconciliador. Y David era un hombre que pedía perdón con mucha facilidad. ¿Por qué? Porque entendió lo que es el odio, el resentimiento, y fue formado. ¿Quién formó a David? ¿Jonatán o Saúl? Jonatán lo formó. Nunca vas a ver a Saúl haciendo un pacto con David. Pero si puedes ver a un Jonatán haciendo un pacto con un David. David fue un hombre perdonado que fue hecho rey. Los errores no nos descalifican. Nos descalifican la falta de perdón. Te lo repito, los errores no te descalifican. Tú puedes ser un hombre que ha cometido muchos errores. David, unos poquitos, ¿eh? Pero eso no te descalifica. Te descalifica el orgullo, la altivez, el que no pidas perdón. Eso sí te descalifica. David le debió mucho más al ministerio de la flecha que al ministerio de la lanza. Le debió mucho más. Nuestro ministerio es la flecha. Hijos, generaciones, vidas, no lanzas. Tú no estás aquí para pegarle lanzados a la gente. Es que no es posible, no se puede. No hay manera. No son argumentos, no son palabras. No. No es hablar, es reconciliar, amado. No es hablar, es pedir perdón, reconciliar, olvidar y a la siguiente. No es más. Tú puedes pasarte toda la vida hablando con alguien y no lo vas a convencer. No se puede. ¿Has estado con alguien alguna vez que has querido convencerle de algo y no has podido? Yo unas pocas veces en mi vida. Y todavía siguen R que R y R que R. Así que gracias a Dios por las Febes, por las mujeres, los hombres ayudadores, por los Jonatán. Jonatán fue un prostatis que le decía a su papi, 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 pero el papi no podía, no podía. Señor, gracias por la palabra, por el llamamiento, por el ministerio. Cuando la pastora decía, nos ha llamado Dios a un ministerio de reconciliación, yo decía, ay Dios mío, uy, 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 esto es muy serio, esto es muy fuerte. Sentarte en mesas para reconciliar. Uy, 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 uy. Si tenemos que hacer eso, prepáranos para eso. Pero si a eso Dios nos llama, pues nada, nos dará la valentía y la fuerza para hacerlo. Sobre todo para salvar una generación, para sanar a los hijos y lanzarlos más allá de este mismo momento y este tiempo. Si somos capaces de lanzar a nuestros hijos más allá, haciéndoles olvidar este presente difícil, vamos a tener bonitas cosas que vamos a ver juntos. Vamos a ver generaciones sanas, muy sanas, y muchas personas que van a levantar, pero flecheros de flechas, de arcos, que van a tener ¡buah! Flechas. Rompamos las lanzas y saquemos el arco, que es mucho mejor. Es más certero, tiene más distancia, llega más lejos y cuidado, te defiende. Gracias, Señor, por esta ofrenda de este día, la administración, la adoración, el tiempo, la alegría y aún esta misma palabra. Gracias, oh Dios. Llevar a una generación más allá de esto. Más allá, llévala más allá. Olvida, llévala más allá de esto. Ellos no tienen culpa de esto. Llévala más allá de todo esto. Sácala del campo de batalla. No la lleves al suicidio contigo. Sácala mucho más allá. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.